absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, en esta noche especial en la que medio mundo celebra la Nochebuena, el solsticio de invierno, el nacimiento de la luz sobre las tinieblas o el nacimiento de Cristo, no podíamos faltar a nuestra cita, un programa especial hasta las 4. Las 3 en las Islas Canarias se abre ante vosotros con una única intención: pasar juntos este tiempo especial de Navidad, este tiempo especial de la Nochebuena. Algo que hacemos en riguroso directo cuando son las 2 y 3 minutos, 1 y 3 minutos en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Hoy más que nunca, Paz Llamas, Rosa Rodríguez, Juan San Ildefonso, Miguel Pedrero, Fran Contreras, nuestro técnico esta noche Rubén de Felipe y Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí compartiendo este momento mágico que ahora vivimos. Mucha gente nos ha dicho si íbamos a hacer este programa especial en directo en esta noche tan especial, en la que uno tiene que estar con su familia y con la gente querida. Y le contestábamos que dónde íbamos a estar mejor que aquí, rodeados de toda esa inmensa familia del Espacio en Blanco, que ya estamos viendo cómo se conecta a través de la radio online aquí en nuestra página. Así que preparaos todos, que esta noche vosotros vais a ser los protagonistas. Queremos que entréis en el programa y que nos contéis algunas de las historias que queréis que vayan saliendo poco a poco en esta nueva temporada, en este nuevo año que comienza aquí en Radio Nacional. Muchos amigos nos van a visitar el programa, pero también os queremos a vosotros. Ahí van los teléfonos por si queréis intervenir: 900-137-137, repetimos, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es, nuestra página de Facebook, entráis y buscáis el Espacio en Blanco, y los saludos para todos los que esta noche queráis estar con nosotros. Saludos especiales para los que están de guardia, de turno, trabajando esta noche como nosotros en los hospitales, a la gente que está enferma. Os deseamos que os recuperéis pronto, a los cuerpos de seguridad, a la gente del transporte, a todos los que estáis trabajando. Un placer estar juntos, pasando la madrugada, compartiendo este tiempo. Y para esta noche hay muchos temas. Esa introducción os va a dar algunos detalles y ya veréis que un montón de amigos nos van a visitar.
En Nochebuena, un tiempo mágico, lleno de sentidos ocultos, de magia, de ilusiones. Nuestro propósito esta noche es contagiarnos, volver a tiempos perdidos, para recobrar la sencillez, la candidez. A lo largo de las dos próximas horas, os invitamos a un viaje hacia el interior de nuestro ser, para recuperar algo que con el tiempo hemos ido perdiendo. Cada año por estas fechas, el tiempo y la vida nos dan la oportunidad de recuperarlo, y no queremos perder la ocasión. Si nos acompañáis, junto a muchos amigos del programa, os invitamos a descubrir misterios, nuevos planes, a volver a ser niños y, sobre todo, a descubrir que somos seres mágicos. Nosotros tenemos ya todo listo. Solo nos faltas tú y un poco de esfuerzo para que la magia se abra ante nosotros.
Y queremos que os pongáis en contacto con nosotros. Nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, como han hecho otros muchos amigos que van a ir pasando por el programa. Gente que ha servido para llenar durante todo este tiempo el espacio en blanco. Escuchar a nuestro primer invitado, Javier Sierra. Amigos y compañeros que esta noche se acercan al programa, no podía faltar Javier Sierra. Nos acordábamos. Buenas noches, Javier.
Hola, muy buenas noches.
Feliz Navidad para ti y tu familia, Javier.
Igualmente, Miguel.
Nos acordábamos de ti el otro día en Egipto, cuando estábamos en la Cámara del Rey. Tu extraña obsesión por meterte en los sarcófagos. ¿De dónde te viene eso?
Bueno, supongo que es la necesidad de husmear en aquellos lugares donde poca gente se atreve a meterse, ¿no? Y bueno, en fin, justo de esa capacidad de observación o de mirar las cosas desde otro ángulo, pues aprendes muchas cosas y aprendes a contar las cosas de otra manera también.
Sí, señor. A nuestros oyentes, aunque ya lo contamos, Javier Sierra, durante el tiempo que estuvimos ahí en Egipto, tenía eso, la obsesión por meterse en todos los sarcófagos que visitábamos. Y bueno, fue un placer estar ahí con él, aprendiendo, viendo desde otro punto de vista. Javier, tres misterios que te hayan impresionado el 2010 y quizás sigan para el 2011.
Bueno, pues quizá el que ha sido más llamativo ha sido el de la Sábana Santa, que este año, en 2010, estuvo otra vez expuesta al público y atrajo a más de 2 millones de peregrinos a Turín. Otro que también fue muy llamativo y que ha sido duradero a lo largo de todo el año ha sido la afluencia de peregrinos a la tumba del apóstol Santiago, que, en fin, sigue pareciendo mentira que a fecha de hoy cosas sagradas sigan atrayendo tanta gente. Eso quiere decir algo, quiere decir que la gente todavía es sensible a lo trascendente. Y bueno, quizá lo más llamativo es también, como tercera noticia, la esperanza de que Wikileaks dé alguna información sobre los ovnis que han prometido. Así que bueno, vamos a esperar. Por lo menos la han anunciado en el 2010. Veremos si el 2011 lo cumplen.
¿Y el 2011 se presenta movidito con aparentes descubrimientos y hallazgos?
Mira, yo no sé si se presenta movidito para el mundo, sé que se me presenta a mí muy movidito, ¿no? El 4 de febrero saco nuevo libro, El Ángel Perdido, es un libro que terminé de escribir en el Monte Ararat, y eso me va a tener en jaque por la mitad, bueno, en realidad por toda España, presentando el libro y haciendo muchas cosas para apoyar esta iniciativa, y bueno, sé que eso va, para mí en lo personal va a ser muy importante, ¿no? No sé lo que ocurrirá en el mundo, pero intentaré estar atento allá donde vaya, ¿no?
El otro día nos lo avanzaba ya Enrique de Vicente, ese nuevo libro que va a salir, Ángel Perdido, que lo vamos a seguir. Javier, feliz año, saludos a toda tu gente, que tengas todo lo que te mereces este 2011, que sea el próximo Premio Planeta, que seguro que lo va a ser, y disfrutaremos leyendo y en tu compañía, ojalá viajando.
Un fuerte abrazo, con deseos como los vuestros, caramba, da gusto. Hasta pronto.
Feliz año y feliz Navidad. El primer amigo que se acercaba al espacio en blanco. Con él, con Javier, hicimos uno de los programas históricos que ya ha pasado a la historia, de la historia de la radio y de esta casa. Por primera vez un equipo de radio se metía dentro de las grandes pirámides. Eso es un fragmento de lo que allí vivimos, sobre todo dando una clave de lo que ahora mismo está pasando en Egipto. Dentro de poco va a haber muchas sorpresas. Acabamos de regresar de allí preparando un poco ese nuevo descubrimiento que auguraba aquí Sahih Hawass, y eso es lo que pasaba dentro de la pirámide. Este es otro momento sonoro dentro de la Gran Pirámide. Estamos en la Cámara del Rey, y como a Javier Sierra le gustan mucho los sarcófagos, estamos dentro del sarcófago de la Cámara del Rey. Javier, qué sensación también volver a estar aquí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos, yo creo que en el tanque donde se han tumbado tantísimos personajes históricos, y uno casi puede sentirlos. Aquí estuvo Napoleón Bonaparte, aquí estuvo Julio César, aquí estuvo Alejandro Magno, todos ellos tratando de comprender los misterios de la vida y de la muerte en este lugar, por no hablar, evidentemente, de los faraones del mundo antiguo, que probablemente utilizaron este sitio para sus iniciaciones.
Aquí estuvo también Javier Sierra, que al final no quiere contarnos lo que le pasó.
Aquí estuvo Javier Sierra también, pero ¿escuchas la reverberación del sonido en este lugar?
Es tremendo. Realmente, como tú decías, yo creo que esto tiene un significado simbólico que va más allá de la construcción de cuatro paredes. Debe tener un significado muy mágico que todavía no hemos llegado a acertar, a distinguir, ¿verdad?
Desde luego que sí. Y fíjate, subiendo hoy a este lugar, ascendiendo a este punto de la Gran Pirámide, he visto que aquí hay una auténtica metáfora de lo que es la vida moderna. Las autoridades egipcias han cerrado la cámara de iniciación subterránea, el lugar que se conoce como la sala inacabada. Nos han quitado, nos han robado la iniciación desde nuestros orígenes. También nos han quitado el corazón. No se puede entrar a la cámara de la reina. Y nos envían por vía express hacia el lugar culmen de esta pirámide, que es esta sala donde nos encontramos y este sarcófago en el que estamos ahora descansando. Pero parece para este mundo moderno que lo importante es la meta, y no lo es, Miguel. Lo importante de verdad, y tú lo sabes muy bien, es el camino.
Abre tu mente, un mundo único te espera.
Ahí estaba, ese momento histórico que vivimos junto a Javier Sierra. Y hay muchos amigos que se van a ir acercando al programa a darnos las claves, algunos saludos, algunos de los momentos intensos que se han vivido en este 2010 y que se preparan para el 2011. Uno de nuestros astrólogos favoritos nos visita ahora. En esta ronda de llamadas y de intervenciones de compañeros, Vicente Caseña, no podía faltar. Tres deseos o tres misterios que quieres que se resuelvan en el año 2011, Vicente.
¿Misterios que se resuelvan?
¿O problemas o tus deseos para el 2011?
Hombre, lo primero que desearía es que hubiera paz y armonía en el mundo. Lo segundo, que hubiera más justicia social, que no hubiera hambre, que no hubiera esas desigualdades. Y si hubieran esas dos cosas, la tercera sería que todo el mundo viva feliz.
Ya. Bueno, casi nada. Me recuerda cuando hablas de eso de Haití. Ojalá. ¿Y por qué Haití? Bueno, eso sería para hablar en otro momento, ¿no? Un país como Haití que sigue estando tan machacado, ¿no?
Qué lástima, lo que vimos allí.
Sí, y siguen estando igual. Gracias, Vicente. Feliz año.
Gracias, Miguel, igualmente.
2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Programa especial del Espacio en Blanco, disfrutando de la Nochebuena junto a vosotros. La música también va a ser protagonista. Un amigo nos visita. Tendrá un momento en este espacio en blanco, esa música especial que de vez en cuando ponemos aquí en el programa. Pero nos llegan las llamadas. Miguel de Mieres, parece que ha vivido una experiencia. Buenas noches, Miguel.
No de Mieres, de Mieres de Limanes.
¿De Mieres de Limanes?
Sí, sí, esto está aquí en Faro, más sí. O menos, está al lado de Oviedo.
Al lado de Oviedo. ¿Y te ha pasado algo ahora?
Sí, bueno, pues hubo, estaba teniendo la ropa, venía de casa de mis padres y entonces pues, se apagaron las luces de repente.
¿En tu casa?
Tiene la radio que tengo con pilas y se apagó también y fueron dos segundos. Y después aquí tal y vi una luz, y bajó la peña carece hacia Polo de Cielo. Y desapareció, pero rápidamente. Fue una cosa, pero muy, muy rápida. No era ni un meteorito, ni, no era ninguna cosa de esas. Era una cosa muy extraña.
¿Una luz que has visto venir por el cielo?
Sí, 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 por arriba, sí, sí, sí. Además, una tengo encima y tal, y es que bajó a ras. Totalmente. Fue increíble. Además, es que desapareció, pero rápidamente. Hizo un extraño y tal y subió otra vez para arriba.
Y acaba de ocurrir ahora, ¿no, Miguel?
Sí, 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 hará 10 minutos o por ahí. Oye, es que fue increíble, ¿eh?
Vale,
yo
vamos.
Estaba aquí, es que yo no me lo podía creer lo que estaba viendo.
Vamos a ver si hay alguien que haya vivido esa experiencia también. Gracias, Miguel. Feliz
sí,
Navidad.
A ver, muchas gracias a ustedes.
A ti. 900-137-137 en nuestro teléfono. Queremos que esta noche nos contéis vosotros historias. Ahí lo tenéis abierto por si queréis participar o darnos sugerencias para nuevos programas. Siguen visitándonos algunos amigos. Juan Ignacio Cuesta, otro personaje amigo del programa, está con nosotros. Vamos a ver cuáles son sus misterios. ¿Es ahí alguien que se sepa de misterios también en nuestro siguiente invitado, nuestro compañero José Ignacio Cuesta. Juan Ignacio Cuesta, yo estoy por cambiar el nombre a todo el mundo esta noche. Juan Ignacio, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Aquí, trabajando.
¿Trabajando? A pesar de las Navidades, ¿sigues trabajando?
Bueno, siempre la mente está activa.
Sí, señor. Bueno, tres misterios que te han llamado a ti la atención del año 2010 o que se puedan proyectar hacia el 2011. Juan Ignacio.
Bueno, uno indudablemente está relacionado con los descubrimientos que estamos haciendo en el espacio exterior. La aparición de las posibilidades de vida es, desde luego, es fascinante porque realmente permite corroborar muchas de las teorías que teníamos en tiempos de que posiblemente por ahí fuera hay algún sitio donde hay alguien que piensa, o por lo menos alguien que está vivo, ¿no? Me parece algo fascinante simplemente el pensar que no estamos solos dentro de toda esta inmensidad tan oscura que sale de noche.
¿Otro misterio que te ha llamado la atención?
Bueno, pues el misterio es que la arqueología nos va desvelando día a día los nuevos descubrimientos, las nuevas cosas que van apareciendo, como por ejemplo esas ciudades extrañas que hay ahí por las zonas de la meseta del centro de Asia, donde aparecen ciudades muy antiguas con civilizaciones inhóspitas e inesperadas a su vez, ¿no? Que nos hacen de alguna manera pensar en que había ya mucha más tecnología de la que creemos en tiempo pasado.
Parece que la arqueología nos va a dar grandes sorpresas en este próximo año 2011, la gran pirámide de Egipto, los descubrimientos en Teotihuacán y otro montón de lugares. Parece que la historia se está revolviendo para salir a la luz. ¿Y tu tercer misterio, Juan Ignacio?
Bueno, pues el propio misterio de la mente humana, que cada vez está siendo explorado más en su inmensidad y en su vacuidad, de alguna manera, y que no va dando nuevos datos y nuevas revelaciones como de cómo funciona exactamente. Las últimas, por ejemplo, investigaciones con respecto al comportamiento de los psicópatas y cómo eso viene determinado de alguna manera por el funcionamiento de glándulas y de neurotransmisores dentro del cerebro, quizá darle un avance a la medicina que permita controlar las enfermedades mentales, que realmente son una lacra y que cada vez más en aumento, vamos.
Juan Ignacio, te lo agradezco. Ojalá que el 2011 nos permita estar compartir mucho más tiempo juntos, misterios y explicaciones, y te deseo lo mejor. Feliz Navidad y feliz año también para ti y tu gente.
Feliz Navidad para ti también, Miguel, y para todos.
Nos vemos prontito.
Hasta luego.
Hasta pronto. Dos y veinte, como decimos, programa especial esta noche del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional, compartiendo la noche buena. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Estuvimos hace tiempo en Perú, conocimos a unos cuantos pilotos, uno de ellos había protagonizado esa experiencia de encontrarse, me quedo casi sin voz, con las nuevas líneas de Palpa. Este año vamos a volver a Perú, este año próximo, 2011, para sobrevolar esas líneas. Fue una entrevista increíble, fijaros lo que nos contaba.
Bueno, tuve la oportunidad de conocer a la doctora María Reich en el año 1975, cuando era piloto privado con una compañía de aeroflota. La doctora María Reich vivía en la casa del señor Paul Cosot, que dicho de paso, él un día fue a Nazca en su avión, divisó unas líneas y comentó en el almuerzo.
¿Él las vio de una forma...?
Una forma casual. Comentó en el almuerzo y María Reich se interesó por esto. Paul Cosot le dio todito el apoyo que necesitaba ella. Esta bella dama, se podría decir, más vivía en la pampa que en la ciudad. Llevaba escoba, barría las líneas. Y una vez me enseñó una supuesta medida que utilizaban los nativos de la zona, pero que no se puede mostrar porque no hay televisión acá, ¿no? Pero después te la van a enseñar cómo era la cuestión.
La medida de 1.30 m, parece ser que fue la que ella... No.
La medida no era así. Te la voy a enseñar ahorita, si me permite.
Sí. Tommy nos va a enseñar esa medida que tenía María para bueno, que se supone que hacían, sí. Se ha quitado, espera que lo cuente, se ha quitado un cordón de la bota y cuenta ahí.
Tomaba esta una medida así, podría ser 1 m, pero no podían ir midiendo de metro en metro en metro. Entonces lo hacían de esta forma.
Doblando el cordón.
Una medida más larga. Entonces ya no tenían que estar yendo por metro, sino ya prácticamente inventaban el kilómetro. Es así que hacían los triángulos.
Así hacían los triángulos.
Supuestamente lo que pensaba la doctora María Reich.
¿Y tú no crees que, como piloto, que son tremendamente extrañas y que es muy difícil de haber hecho unas líneas desde ahí, desde el suelo, en esa altura, en esa altiplanicie?
Mira, yo pienso de que cada, se puede decir, cada imperio llegó a su apogeo. Eran tan inteligentes que pudieron hacer esto, ¿no? Que hay, o sea, existen extraterrestres, de todas maneras lo hay. Pero también hay que creer en la capacidad del ser humano, que es muy importante.
¿Tú crees que existen extraterrestres? Acabamos de oír el ruido de una avioneta, están constantemente saliendo avionetas para sobrevolar. ¿Tú crees que existen extraterrestres?
Sí, yo he visto platillos en la selva.
¿Has visto platillos en la selva? Cuéntanos.
Por la zona del Gran Pajonal, que está entre Satipo y una zona de nativos, los Campas o Ashaningas, que le llaman en Oventeni.
¿Cómo eran?
Redondos y destellantes.
Sí, ¿y tú ves en el avión y te siguieron o los viste cerca? ¿Cómo fue?
Lo raro del caso es que todos los instrumentos se me apagaron. Radio, todo, todo. Por espacio de unos 3 minutos. A Satipo quise reportar, pues, de que tenía fallas en el esto. Total, no encontraron ninguna falla.
¿No sentiste que tuviste miedo? ¿Cómo te sentiste?
Miedo no se siente, sino es una sensación así como si pasase una corriente eléctrica por el cuerpo. Pero miedo no se siente.
¿Y cómo eran esos platillos?
Redondos, o sea, no lo puedes divisar muy bien por la luz destellante, que no puedes apreciarlo bien.
¿Había más de uno?
Uno nomás.
¿Iba a mucha velocidad detrás de ti o...?
Exacto.
Curioso. Desde que has vivido, Tommy, ¿has vivido en la selva o has estado pilotando por la selva? ¿Cómo es ese lugar?
Se puede decir que es la parte más maravillosa de todo el planeta. La parte que es el pulmón del mundo. La gente es muy sana. Ahí sí no se mueren de hambre, tienen de todo. Y es ahí a donde más apoyo debería dar el gobierno. Todos los gobiernos que tengan selva, apoyar la selva.
¿No has vuelto a sobrevolar por la zona?
No.
¿Por qué?
Porque ya no contrataron esos vuelos. O sea, pasábamos por encima de la zona, sí, cuando íbamos a Puerto Maldonado, esos son, al Manú. Pero ya, o sea, sobrevolar ese sitio no.
¿Tienes localizado el lugar donde puede ser?
Exactamente. Exacto.
Dicen que el Paititi sería la última ciudad del Inca donde se refugió, e incluso hablan de que puede haber allí maestros y extraterrestres y una civilización extraña. ¿Qué crees?
Es posible, porque para que hayan esos triángulos bien superpuestos y bien talladitos, yo creo que los incas, por la época de los conquistadores y todo eso, tenían que refugiarse. Y qué mejor que ellos, porque ellos hacían expediciones a la selva también.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Que le gusta a Rubén, nuestro compañero. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Programa especial del Espacio en Blanco, con un montón de amigos que están llegando y que van a venir a contarnos alguna aventura. Algunos oyentes que han venido a vernos deben estar locos. Venir a estas. Os dejamos con un poquito de música. Dos y 27, 1:27 en las Islas Canarias, y de repente vienen a vernos dos oyentes. ¿No tenéis otro sitio donde ir? Gemma.
Es que es el mejor sitio en el que podíamos estar ahora.
Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Acabo de llegar de París.
¿Sí?
¿Sí?
¿Nos escuchabas ahí?
Por internet, sí. Sí. Los podcasts.
Es de los que sales ahí en nuestro globo del mundo, que vamos viendo cómo se engancha la gente.
Constantemente, Miguel, constantemente.
¿Y lleva mucho tiempo escuchándonos?
Toda la vida, yo creo.
¿Sí?
10 años o así.
¿Sí?
Estudiaba desde que estudiaba
yo
en Madrid
antes,
y luego en París
también.
Igual. Sí.
Sí.
¿Y yo pinto contigo?
¿Sí? ¿Pintas?
O sea, escuchándolo.
¿Sí? ¿Y no tenéis otra cosa que hacer? ¿Que venir a vernos aquí esta noche?
Es un honor y un privilegio.
Sí. Yo os agradezco un montón que hayáis venido. Luego, si queréis entrar, el programa es vuestro, contáis lo que queráis, ¿vale? Hay más gente que viene a vernos. Sebastián Darbó, un clásico en Cataluña, también tiene cosas que contarnos. Más compañeros de los medios de comunicación. Hasta Cataluña nos vamos. Sebastián Darbó, el maestro, uno de los clásicos también de estos temas. Buenas noches, Sebastián.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo también para ti, te deseo.
Sí, bueno, ya sabes, las fiestas del solsticio de invierno.
Sí, señor, sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. Estamos preguntando a todos nuestros compañeros, 3 misterios que te hayan llamado la atención, que hayas tratado más, que hayan interesado más en este año 2010 y proyectándolo al 2011. ¿Qué es lo que crees que han sido?
Mira, El misterio que a mí realmente me ha impactado es que ha sido descubierto un bosque en Cataluña, que es un bosque de los druidas. Pues es un bosque donde todavía están las piedras labradas, como lo dejaron los druidas, en donde manifiestan la espiritualidad de los íberos, ¿no? Uh-huh. Y que una civilización tan antigua, de mil y pico de años antes de nuestra era, todavía persistan y existan esos monumentos, para ellos esos monumentos sagrados, pues desde luego, después de miles de años, me ha gustado y me ha impactado.
¿En qué zona concreta de Cataluña lo han encontrado?
Esto está en la comarca de Osona, cerca de Vic.
Ya, Vic.
Cerca de la ciudad de Vic. Realmente esto ha sido importante, ha sido un muy buen hallazgo. Luego, claro, hay otras cosas. Otro gran misterio que ha sido descubierto este año y que se presenta en el Magic, el libro, es el viaje secreto de Leonardo da Vinci a Cataluña, a Montserrat, concretamente en el año 1431. Uh-huh. ¿Qué fue hacer Leonardo Montserrat? Bueno, según la teoría, lo que explica y está muy bien documentado por el historiador este, José Luis Espejo, fue a estudiar alquimia.
Qué curioso.
Es increíble.
Qué
Bueno, pero ya está bien, porque yo sabía que Leonardo era alquimista porque él preparaba venenos y además se hacía sus propios colores, ¿no? Uh-huh. A base de procesos alquímicos, ¿no?
Uh-huh.
Este también es otra cosa importante. Y también hay otra cosa interesante, es la historia de María Magdalena en Francia, que se ha centrado en una investigación sacada, creo que es de un fraile capuchino, pero muy bien documentada, sobre la presencia auténtica de la compañera de Jesús aquí en Europa, bueno, el sur de Francia, que entonces no existía Francia, esa zona llamada ¿cómo se llamaba? Septimania, ¿no?
Sí.
Que también es una parte de Cataluña Norte. Pues bueno, pues estos tres misterios son muy importantes.
Qué curioso. Gracias, Sebastián. Simplemente estamos así tocando puntualmente algunos de los misterios que os han llamado la atención. Te deseo que el 2011 sea un año lleno de aventuras para ti, que sigamos investigando y aportando respuestas, como digo, a nuestros compañeros, ¿vale?
Gracias.
Fuerte abrazo, Sebastián.
Oye, que el misterio nos acompaña a todos.
Sí, señor. Gracias.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y 31, 1 hay 31 en las Islas Canarias. En directo, riguroso directo, todo el equipo del Espacio en Blanco. No teníamos otro sitio donde estar mejor que con nuestra familia de la radio, igual que estos señores que han venido a vernos. Y hay muchos amigos que han ido pasando a través del programa. Gente que ha contado cosas increíbles. Uno de ellos, uno de nuestros favoritos, es Vicente Romero, que vivió experiencias muy extrañas y que esta noche nos lo recuerda.
Decías que habías tenido una cierta percepción del mal, o no sé si llamarlo.
Yo vi un diablo en Haití, lo vi, sí, físicamente en Haití, el país del que vamos a hablar dentro de un momentito.
Claro, yo te decía que yo lo entendía, porque paseando un día por Nueva York, es una larga historia que requeriría más tiempo que explicarlo así en tres minutos, pero bueno, verás, yo venía de un bar en el que había tenido una historia un par de años antes, un bar enormemente humilde en la esquina de la Novena Avenida con la calle 23, tan humilde que no tenía nombre, se llamaba Donut Bar, ¿no? Y lo habían cerrado y yo iba disgustado por ese cierre, caminando por la calle 23, cuando de repente sentí una profunda inquietud, algo que he sentido solo cuando he estado metido en una guerra, en un tiroteo, en una situación de extremo peligro, donde siempre me pregunto a mí mismo qué demonios estoy haciendo yo aquí y por dónde puedo salir de aquí. Esa necesidad de huir, de salir corriendo, ¿no? Entonces me detuve y dije, ¿qué me está pasando? Estoy en Nueva York, son las 6 de la tarde, no hay nada que deba de alterarme, ¿por qué estoy tan nervioso? Observé que tenía hasta una especie de taquicardia y me paré a analizar qué me ocurría y descubrí que me estaba sintiendo agredido por un edificio. Dije, bueno, estoy loco. Estas son las cosas que no se pueden contar en público, porque los oyentes van a pensar que efectivamente estoy loco.
Están acostumbrados a estas cosas.
Entonces, me acerqué a aquel edificio en lugar de marcharme, pues con un impulso racional de ver qué me estaba pasando, ¿no? Era un hotel y entré dentro del hotel. Conforme me aproximaba al hotel y entraba dentro, mi pulsación se aceleraba, yo me sentía mucho más nervioso y había algo que me impulsaba a salir corriendo de allí, hasta que esa sensación fue en aumento, hasta que localicé exactamente el punto del hotel del que venía ese malestar mío. Y era una estatua satánica que estaba puesta en uno de los ventanales del hotel, mirando exactamente hacia el punto donde yo había sentido aquella sensación. De manera que miré hacia aquel símbolo de Satanás y le dije, bueno, macho, ya sé que eres tú, ahí te quedas, adiós, buenas. Me marché y no le di más importancia al tema, hasta que unos meses después, comentando aquella situación tonta con un amigo, un entrañable amigo que ya murió, con Antonio Gálvez, un compañero técnico de sonido con el que viajé mucho, una persona absolutamente inolvidable. Antonio se quedó con el nombre del hotel, Hotel Chelsea, lo buscó en internet y resultó que el Hotel Chelsea es un lugar desde hace muchos años de tradicional de reunión de sectas satánicas, de gente que rinde culto al demonio dentro de ese hotel. Es un hotel que presume de tener una boa conscriptor paseándose por sus escaleras, donde hay reptiles que son símbolos satánicos, donde en pleno Nueva York crece una vegetación tropical y donde han ocurrido crímenes, suicidios, escándalos famosos como el de Didi Ramón, del grupo de los Ramones, etcétera, etcétera. Yo no sabía aquello cuando entré en el Hotel Chelsea, no podía estar obsesionado por aquello. Solo sé que aquello me incomodó profundísimamente. No he vuelto por allí, pues porque no he tenido ocasión. Alguna vez que he estado en Nueva York, pero siempre he estado con prisas, he pensado, debería pasarme a ver si vuelvo a tener esa sensación o no.
Vamos, si te parece, a otra parte del mundo que también has visitado. En algunos, en tu página web he visto que hay un reportaje, ese no lo he visto yo. Las puertas del cielo, lo llamabas, me parece, el Tíbet. ¿Cómo es? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo encontraste cuando estuviste? ¿Y cuándo estuviste?
Bueno, creo que ya el Tíbet ha cambiado. Iba a decir gracias a, bueno, por culpa de la invasión china, que está tratando de anular todas las señas de identidad tibetanas. A nadie se le oculta que aquella sociedad teocrática tibetana tenía que cambiar. El propio Dalai Lama lo ha reconocido así muchísimas veces. Pero no hay ninguna razón para que toda aquella vieja, antigua, ancestral cultura tenga que ser arrasada por la ocupación china, ¿no? Yo creo que el Tíbet tiene una serie de lugares mágicos, ¿no? Empezando por el propio Potala, pero luego por todos los monasterios, porque recorrimos el Tíbet entero en coche, y amparados por una fotografía en la que aparecíamos el Dalai Lama y yo cogidos de la mano, se nos abrieron las puertas de absolutamente todos aquellos monasterios, y efectivamente es uno de los lugares mágicos del mundo.
Espirituales, como dicen, con esa aura de pedazo de cielo en la tierra.
Yo en Tíbet hice un largo recorrido y siempre bajo la vigilancia de un guía chino que tratábamos de burlar y lo conseguíamos de vez en cuando, etcétera. Pero efectivamente con ese aura. Pero ya que dices aura, donde tuve la experiencia de que alguien me parase en la calle para hablarme de mi aura, no fue en Tíbet, fue al lado, fue en Nepal, en Katmandú, donde un día iba yo
a alquilar... ¿Esa es la historia del anillo?
Esa es la historia que tú querías que contara del anillo, claro, efectivamente, claro, ¿no? Bien. Donde una tarde yo iba a alquilar una avioneta para filmar la cordillera del Himalaya desde el aire, y iba con prisa. y de repente me paró un viejo monje que solo hablaba tibetano e iba acompañado por su discípulo. El discípulo me paró, me dijo en inglés: perdone usted, pero el maestro quiere hablar con usted. Yo le dije: lo siento mucho, pero tengo mucha prisa, será otro día. Y me dijo: no, es que el maestro dice que ha observado algunas cosas en su aura de las que quiere hablarle. Aquello me interesó. Entonces nos sentamos en el suelo y miraba por encima de mi cabeza, miraba el aura, me hablaba de los colores del aura y me hablaba de lo que significaba cada uno de esos colores. Me dijo los problemas que me preocupaban, las cosas que me angustiaran. Aceptó absolutamente en todo. Me dio una serie de consejos y cuando nos despedimos me dijo que teníamos que cambiar regalos. Yo pensé, bueno, ahora viene el sablazo por la consulta no deseada que le he hecho a este hombre, ¿no? No, él me regaló un anillo que conservo, un anillo de bronce con unas pequeñas ilustraciones de plata y una piedra pequeñita pintada de rojo con unos puntos negros. Me pidió que yo le regalase algo que fuese mío. No valía dinero. Yo le regalé un llavero sin valor ninguno, pero que era mío. Bueno, allí quedó. Él me dijo que si yo me ponía aquel anillo y en el dedo anular y ponía la piedra en un cruce determinado de las líneas de mi mano que me indicó y apretaba la piedra con el dedo en el que llevara el anillo y concentraba durante unos minutos mi pensamiento, mi deseo, podría conseguir aquello que yo deseara realmente, ¿no? Me dijo que no podía ni vender, ni prestar, ni regalar el anillo aquel, ¿no? Efectivamente, yo guardé ese anillo con el mayor respeto. Solamente lo he usado una vez en mi vida, no voy a decir cuándo. Funcionó.
¿Y te funcionó?
Pero lo bonito es que verás, un tiempo después vino a mi casa un delegado de la UNESCO, un hombre llamado Asdrúbal Salsamendi, que vive ahora en Madrid, que ha trabajado para la UNESCO durante muchos años. Y este hombre es zahorí. Vino con un péndulo y me dijo que el péndulo aquel podía detectar las fuentes de energía. Me explicó toda la teoría del péndulo y me pidió que pusiera encima de una mesa una larga fila de objetos y que él me calificaría cada uno de esos objetos con el péndulo, ¿no? Yo puse pues una serie de tonterías, de figuras, de objetos, de tal, y entre ellos, camuflados, el anillo y la piedra que me había dado aquel lama, ¿no? El péndulo pues se movía mínimamente al pasar sobre cada uno de los objetos hasta que llegó al anillo, y al quedarse encima del anillo el péndulo se disparó como si fuera un ventilador. Entonces mi amigo Asdrúbal me dijo: ¿esto qué es, Vicente? Es una batería de energía positiva. Yo le dije: sigue con los demás objetos y luego te lo explico, ¿no? Efectivamente siguió hasta que pasó por encima de aquella piedra y otra vez el péndulo volvió a dispararse, ¿no? Después le conté lo que era la historia y estuvimos charlando y riéndonos un rato. No sé si fueron dos casualidades o si de alguna manera yo induje aquello, no lo sé, ni lo puedo explicar, pero puedo decir que lo he visto.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Todo un maestro, Vicente Romero, con alguna de sus aventuras en el mundo del misterio. Dentro de poco volverá al programa, nos tiene que contar algunas novedades de ese país increíble que es Haití. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos teniendo visitas de amigos, en esta ocasión músicos que nos dicen estas cosas. Amigos que sirven para llenar de música muchos momentos. Y está Nuria por ahí. Buenas noches, Nuria.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Nuria?
Bien, mira, perdona que llame en este programa porque son temas muy importantes y de gente muy inteligente. Y yo no lo soy. Pero sí
lo
que
eres, me hacía
mucha ilusión,
seguro,
llamaros para felicitaros las fiestas.
Muchas gracias.
¿Eh? Felicitaros Navidades, felicitaros los año nuevo y felicitar los reyes, que os traigan muchas cosas.
Muchas gracias, Nuria, gente como
porque
tú.
Estoy muy entretenida con vuestra música y sobre todo hoy porque estoy muy solita.
Sí.
¿Sabes?
Bueno, ahí estamos haciéndote compañía, Nuria.
Sí, señor.
Un besito grande, gracias por escucharnos, te deseamos también lo mejor para ti.
Vale, pues muchísimas gracias.
Y que sigas en nuestra sintonía, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Un besito grande.
Hasta ahora. Buenas noches.
2:45, 1:45 en las Islas Canarias, 900-137-137. Podéis hacer eso si queréis. Darnos un toquecito simplemente para saludarnos. Estamos esta noche para compartir este tiempo especial de Navidad, ese triunfo de la luz sobre las tinieblas. Y nos vamos hasta Galicia. Viene nuestro compañero. Don Miguel Pedrero, buenas noches, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Feliz Navidad.
Igualmente.
El equipo
del... y a todos mis compañeros que estarán por ahí.
Bien, digo que el equipo del Espacio en Blanco nos ha querido perder hoy la noche y estamos todos aquí trabajando, disfrutando más que trabajando, ¿no?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Estoy escuchando el programa y fantástico, un montón de gente y sobre todo, bueno, oyentes, ¿no? Que llaman y están entretenidos, les hacemos compañía. Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, señor, eso es lo mejor de la radio.
Un poquito felices a la gente, al menos durante el tiempo que estamos en antena.
Te estás volviendo bueno también tú, ¿eh?
Bueno, yo creo que soy bueno, ¿no?
Vale.
Si no estaría en el Espacio en Blanco, ¿no? Yo creo que todos somos gente buena.
Eso
nos llevamos muy bien. Y sobre todo nos divertimos mucho haciendo el programa, que eso es lo más importante,
sí,
¿no? Yo
sí
creo que se nota.
Miguel, tenemos aquí a un amigo que viene de París, Daniel, que se dedica, lo acabo de decir, ¿puedo decirlo?
Sí.
Se dedica a trabajar en encriptar en páginas estas de internet. O sea, que controla eso.
Seguridad informática.
Le haría falta a ese colega que nos vas a contar, ¿no? ¿Qué nos traes hoy? Nueva Zelanda, el otro día veíamos, ha desclasificado el tema de los ovnis. Dentro de poco hablaremos de ello. Atentos a la cuestión de los ovnis. Va a dar muchas sorpresas, pero tú traes hoy informaciones de Wikileaks, ¿no?
Sí. Hablabas tú de esa desclasificación en Nueva Zelanda. Bueno, este año hemos tenido muchas noticias por esa línea, ¿no? Desclasificación de documentos por parte del gobierno británico, también del gobierno danés, y son miles y miles de documentos, ¿no? Y al igual que pasa con el tema de Wikileaks, el problema es el exceso de información, analizar toda esa información, ¿no?
Uh-huh.
Y comentábamos hace un par de semanas que una entrevista, Julian Assange, el cabeza visible de Wikileaks, dijo que algunos de los cables del Departamento de Estado norteamericano todavía no publicados tenían información sobre ovnis, ¿no? Han ido saliendo cosas y uno de esos informes hacía alusión precisamente a un hacker informático muy conocido, Gary McKinnon. Este hombre es británico, pero hace algunos años, se introdujo en algunas redes informáticas, en algunos ordenadores, nada más y nada menos que de la NASA, ¿no? Para obtener información sobre ovnis. Eso es lo que él buscaba, ¿eh?
Vale, déjame un momento, Miguel, que le voy a preguntar a Daniel. ¿Tú puedes ¿podéis entrar en cualquier página?
Es ilegal entrar en cualquier página.
Bueno, es ilegal, ¿eh? Pero se puede. Hay tantas cosas ilegales.
Bueno, realmente digamos que las páginas están alojadas en servidores web. Realmente no hay muchos programas, servidores web, servidores HTTP. Entonces, digamos, lo que hay es vulnerabilidades conocidas y publicadas y que son relativamente fáciles de atacar.
Mm. Y vosotros lo que pretendéis es todo lo contrario, que no ataquen, ¿no?
Claro.
Ya.
Y es el juego siempre del gato y el ratón, ¿no? Siempre buscar parchear la última vulnerabilidad antes de que la encuentren los hackers, la persona que no debe estar autorizada para entrar y entre, ¿no? Siempre.
Pero hay mucha gente lista por ahí, ¿no? Gente que tiene mucho tiempo porque para entrar por ahí y meterse, ¿no? Y gente muy lista.
Sí, en el fondo es un desafío intelectual, ¿no? Es siempre el hombre contra la máquina, el hombre contra el sistema, el hombre contra...
Ajá. Miguel, sí, ese hacker estaba dentro de la NASA.
Eso es lo que decía Gary McKinnon, ¿no? Que para él este tipo, entre comillas, de operaciones eran un desafío personal y que se convirtió en una obsesión. Él sobre todo estaba muy interesado por el tema OVNI y buscaba información sobre OVNIs. Bueno, el caso es que en realidad Gary McKinnon no robó ninguna información, pero él asegura que observó cosas muy interesantes, que tuvo la oportunidad de acceder a información muy interesante, por ejemplo, fotografías de extraños objetos, objetos alargados en forma de puros, objetos metálicos, y alrededor de esos objetos otra serie de aeronaves circulares. Y luego también dice que accedió a un archivo reservado en el que aparecían las identidades de varios trabajadores de la agencia espacial, separados en dos columnas, según McKinnon, y otra columna ponía agentes extraterrestres, ¿no? Bueno, todo esto viene a cuento porque el gobierno de Estados Unidos quiere de la extradición, quiere juzgarlo en Estados Unidos y podría ser condenado hasta 60 años de cárcel. McKinnon vive en Gran Bretaña. Uh-huh. El gobierno británico todavía lleva ya bastante tiempo. Hay todo un problema diplomático entre los dos países a cuenta de este hombre y todavía no se ha llegado a ninguna conclusión ni ha concedido la extradición. El caso es que uno de los cables de WikiLeaks es una conversación entre el ex primer ministro Gordon Brown, cuando era el máximo dirigente británico, y el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, en una conversación sobre Gary McKinnon para llegar a algún tipo de acuerdo y acabar con ese problema informático que este hacker ufólogo había metido a los dos países, ¿no? Y la propuesta de Gordon Brown era que efectivamente que vale, que Gran Bretaña podría acceder a la extradición de Gary McKinnon siempre que este fuese juzgado y que cumpliera su pena en Gran Bretaña y no en Estados Unidos. O sea que, como puedes ver, un lío diplomático a cuenta de un hacker ufólogo.
Y WikiLeaks está dando mucho la lata, ¿eh? ¿Qué más noticias has reseñado?
Bueno, pues también hay cositas muy interesantes. En este caso son informes, son documentos, cables de la Embajada de Estados Unidos en Beijing, en China. Bueno, son cables que aluden a descubrimientos científicos, a descubrimientos tecnológicos de China. Y hay varias cosas muy, muy, muy interesantes y que algunas tocan nuestros temas, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es los desarrollos que está haciendo China en biometría. Bueno, es una cosa absolutamente alucinante. Es un aparato que han desarrollado
los chinos,
en este caso el ejército chino, uh-huh, y que serviría para identificar a una persona simplemente por su forma de pisar, ¿no? Es decir, es como si cada uno tuviésemos una marca diferente por nuestra forma de pisar. Este dispositivo, según este cable secreto, este documento secreto enviado desde la embajada en Beijing a Estados Unidos, al Departamento de Estado, dice que este aparato desarrollado por los chinos podría esconderse en un piso, en un lugar de reunión de varias personas e identificar pues, la biometría, la forma de pisar de cada una de esas personas, y a partir de ese momento volver a identificar a esa persona en cualquier lugar del mundo, independientemente de que se hubiera hecho la cirugía estética o se hubiera vestido de una forma diferente, ¿no?
¿Qué cantidad de cosas extrañas?
Otro de los cables hace alusión a desarrollos con nanomateriales, nanotecnología, ¿no? Que es, bueno, el desarrollo de tecnología minúscula, ¿no? Incluso a nivel molecular, ¿no? Y bueno, esto es una ciencia que revolucionará el mundo de la medicina y también del espionaje, ¿no? Y gracias a estos nanomateriales estaban preparando materiales de alta amortiguación, ¿no? Parece ser que algo muy secreto. Y ya lo más interesante es uno de los documentos alude a una serie de investigaciones y desarrollos que se está haciendo en la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Y aquí, bueno, primero hay una cosa muy interesante, que se ha formado un grupo de jóvenes superdotados, de alumnos superdotados, que están participando en una serie de cursos especiales para desarrollar sus capacidades cognitivas, ¿no? Pero es que además, según este informe, se están llevando a cabo toda una serie de pruebas y experimentos relacionadas con la teleportación cuántica. Es decir, podríamos referirnos al envío instantáneo de información de un lugar a otro. No sé si lo comentamos en alguna otra ocasión en un programa. Mm. Bueno, sería bastante largo de detallar.
¿Solamente información, Miguel, o también incluso objetos?
Bueno, están hablando de información, pero claro, esto es el principio. Mm. Según este documento, han llegado a teletransportar hasta dos partículas, es decir, se trata de teleportación instantánea, ¿no? Lo comentamos en algún programa, es un fenómeno fantástico que es cuando tú se han realizado en laboratorio y consiste en poner en coherencia dos partículas subatómicas. Entonces, cualquier cambio, cualquier modificación que hagas en una de esas partículas, instantáneamente, es decir, en el mismo momento, instantáneamente, ese cambio repercute en la otra partícula, ¿no? Bueno, realizando una serie de desarrollos y aplicaciones, sería posible transmitir información instantánea, ¿no? Y quien habla de información, por supuesto, pues estaría hablando de teletransportar, pues incluso objetos, ¿no? Ya te digo que hasta el momento, según esta información, los chinos han logrado teletransportar dos partículas, ¿no? Bueno, es este fenómeno de la teleportación cuántica que también abre unas puertas infinitas y que no sabemos a dónde nos puede llevar, ¿no?
Miguel, te dejamos ahí, que disfrutes de la Nochebuena, sigue escuchando Radio Nacional, evidentemente, y nos vemos en breve, ¿vale?
Pues muy bien.
Feliz Navidad.
Un gran abrazo a todos.
Feliz Navidad, y sigue investigando ahí y prepárate para lo de los ovnis, que vas a tener muchas sorpresas.
Sí, sí, lo sé, que van a pasar muchísimas cosas.
El 2011 es un año que viene cargado de extraños objetos volantes no identificados que van a sobrevolar por aquí, y vamos a estar con los ojos abiertos para verlos y sobre todo contárselo a nuestros oyentes. Fuerte abrazo, Miguel.
Venga, un abrazo.
Nos vemos prontito. Vamos hasta Asturias, tenemos otro nuevo oyente que quiere entrar en contacto con nosotros. Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bien, afortunadamente, y espero que tú también.
Contentos y de estar aquí, súper bien, gracias a Dios.
Pues sí, la verdad es que, mira, más que nada voy a ser breve porque sé la hora que es. Y quiero decirte, o sea, felicitarte por el pedazo de programa que tienes, que vengo escuchándote desde 1991. Allá, bueno, por esos años me enganché a tu programa. Me parece estupendo, muy enriquecedor. Y bueno, aprovecho para felicitaros las fiestas a todo el equipo del programa y decir que, bueno, una cosa parecida a lo que comentaba este chico de Asturias hace un rato, yo lo vi, pero hace ya un montón de años, ¿no? Y nada, creo que no me da tiempo más.
Gracias, Enrique. Gracias por escucharnos, por estar ahí, y es un placer para nosotros. Por eso queríamos compartir esta noche con vosotros, porque hay mucha gente que es como de la familia. Fuerte abrazo.
Otro para ti, Miguel, y para todo el equipo.
Feliz Navidad.
Encantado de verdad de hablar contigo.
Gracias. 2:57, 1:57 en las Islas Canarias. La música nos acompaña. Bob Dylan está esperando después. Y hay otro montón de invitados especiales. Frank Contreras, no sé qué extraña historia nos trae hoy de la revolución silenciosa, que le ha gustado mucho, y otras muchas más cosas aquí en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Acaban de sonar las 3, las 2 en las Islas Canarias. En directo estamos, programa especial del Espacio en Blanco, celebrando esta noche de Nochebuena el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el inicio de la revolución silenciosa. De vez en cuando ponemos introducciones. Esta es una de las que habíamos preparado para significar la noche especial que estamos viviendo.
Existen dos noches a lo largo del año que tienen una importancia capital desde el inicio de los tiempos. Son dos noches singulares que se vienen celebrando desde hace muchos milenios. Son la noche de Navidad y la noche de San Juan, correspondiente a los dos solsticios, el de invierno y el de verano. En estos días celebramos la noche del solsticio de invierno, la llamada Nochebuena. La noche es sinónimo de tinieblas y de muerte, pero una sola noche al año es sinónimo de luz y de vida. Es la noche de Navidad, la noche en que se celebra el nacimiento de Jesús, el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Lo que precisamente esta noche deseamos celebrar. Una fiesta que en su inicio tuvo sus controversias. Parece que en el inicio de la organización del calendario de fiestas y conmemoraciones cristianas, se celebraba el nacimiento de Jesús el 6 de enero, atendiendo no tanto al hecho de nacer, sino al de incorporarse a la humanidad. Por eso se la llamó Epifanía, que significa aparición. Pero no había manera de acabar con las fiestas paganas del solsticio de invierno, que en tiempo coincidieron con las saturnales, por lo que la Iglesia decidió renunciar a su eliminación y optar por su cristianización, dejando por tanto la fiesta de la Epifanía. Instituyó la fiesta de la conmemoración del nacimiento de Jesús y la situó justamente el 25 de diciembre, fecha en que se estaban celebrando las fiestas paganas del solsticio de invierno. Y porque estas eran fiestas en que se celebraba el fin del alargamiento de la noche y el principio del alargamiento del día, asimilado a los ciclos vitales de la naturaleza, hubo de ser el nacimiento y no la aparición de Cristo lo que se celebrase. Y junto a ello, el nacimiento de la luz, la victoria de la luz sobre las tinieblas. Y con todos vosotros, en vuestra compañía, es precisamente lo que deseamos celebrar en los próximos minutos. Muchos amigos e invitados del programa nos acompañan para ello.
Amigos que están en todas las partes del mundo, como ahora nos vamos a ir a encontrar con algunos de ellos hasta México DF. Alberto Mendoza, buenas noches. Buenas tardes para ti, buenas noches. ¿Cómo estás, Alberto?
Buenas noches, Miguel, aquí de noche todavía, las 8 de la noche por aquí.
Tiahue, mi chiquita. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Cómo me gustaría?
Para todo el mundo,
¿Cómo me gustaría comer ese? ¿Cómo estás preparando?
Aquí una pierna que estamos haciendo al horno, así enchiladilla, porque tú sabes que los mexicas, si no comemos picantito, pues no sabe a nada, ¿no?
Qué rico. Este señor, bueno, hemos estado con él este año en México, hemos vivido tremendas aventuras, un temazcal tremendo, pero por la mañana, cuando se levanta a las 6 de la mañana, se mete unos desayunos que yo nunca había visto a nadie desayunar tanto, y sobre todo, ser capaz de meterte esos picantes que te metes, Alberto.
Bueno, pues ya soy mexicano de tradición mexica, así que pues hay que comer picantito. Cuando estuvimos por allá también buscábamos, Toshli y yo, un poco de picante, y no me sabía Tabasco, nada que ver, ¿eh?
Aquí no tenemos ese picantito que tenía nosotros. Bueno, nos vamos a México este año 2011 también, queremos seguir recorriendo la senda de los mayas, y hay muchas novedades, ¿verdad? Estuvimos este año haciendo un ritual en una cueva junto con un gorila, otro personaje increíble, otro guerrero de allí, en Teotihuacán, que dicen ellos, y estuvimos en una cueva que parece ser que era un lugar muy especial, Alberto.
Pues sí, mira, estuvimos con Tlahuizcalpantecuhtli, el famoso gorila, como le conocemos también.
Yo eso lo repito.
Tlahuizcalpantecuhtli. Estuvimos ahí en el Tlalocan, en donde, bueno, pues ahora se ha sabido que es el lugar en donde se hizo el ritual para consagrar el nacimiento del quinto sol a través de Nanahuatzin. Sí, entonces es precisamente ahí donde estuvimos.
Y era curioso, era una cueva que arriba tenía una pequeña abertura. El gorila, ¿cómo es el nombre?
Tlahuizcalpantecuhtli.
Bueno, pues él tenía el copal y había una inmensa columna de humo que era curioso, en vez de salir hacia afuera, entraba, volvía como si fuera una cascada, haciendo un efecto increíble, ¿verdad?
Sí, fue
mágico.
Pues algo realmente maravilloso, ¿no? Reunirnos ahí la gente que en el momento estuvimos en ese lugar sagrado, en donde aquellos sacerdotes pues llevaban a cabo rituales para poderse consagrar y poder transmitir todo lo que ahí llegaba, toda la energía que ese sitio llegaba. Pues fue maravilloso, que realmente muy poca gente pues hemos tenido ese privilegio, como tantas cosas que hemos hecho juntos, Miguelito.
Y las que nos toca todavía, si Dios quiere.
Nada más lo que nos queda, ¿no?
Sí, señor. Para terminar, no quiero entretenerte mucho, quiero que te vayas a comer esa pierna enseguida. estuvimos en Teotihuacán también, y hay unas tumbas que se han abierto, se pretende, o se dice que se puede encontrar incluso todo el ajuar funerario de los antiguos señores de Teotihuacán. ¿Qué sabes de ello?
Bueno, pues es lo más reciente, que está ahí en la conocida Plaza de la Ciudadela, donde está ese lugar pues realmente maravilloso, donde está el templo de Quetzalcóatl, en donde se encontró un túnel con una profundidad de 12 metros y que conduce precisamente hacia el cenit, hacia el lugar sagrado de del lugar de Quetzalcóatl, hacia el templo.
Uh-huh.
En donde en la parte posterior pues hay una entrada en donde se va por un túnel hasta el, se desciende 9 niveles que son conocidos como los nueve niveles del inframundo, en donde se cree que coincida precisamente y se hayan encontrado pues estos tipos de atuendos, ¿no?
Uh-huh.
A los que tú te refieres.
Va a haber muchas sorpresas en el mundo maya en México, ¿verdad?
Está sucediendo, mi chica. Seguimos despertando, seguimos encontrando cosas día a día que nos quedamos sorprendidos, ¿no? De todo lo que hay ahí.
Ahí volveremos este año, ese próximo año, si Dios quiere, el 2011, tenemos una nueva cita en México para seguir reviviendo esos rituales que hacían los antiguos mexicas y sobre todo estar atentos a ese 2012 y cada día más cercano. Alberto, mis saludos para tu familia, feliz Navidad, os queremos y dentro de poco estaremos juntos, os deseamos lo mejor para este próximo año.
Claro, Camati, mexica, gracias, ya sabes que estamos con todos ustedes.
Fuerte abrazo.
Un saludo y feliz Navidad a todo el mundo.
Nos vemos pronto, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Hasta pronto. Un poquito de música. Saludos a Enrique y Vicente, que está también por ahí metido entre las ondas de Internet y siguiendo nuestro programa, y a toda la gente que está escuchando en directo a las 3 y 8, 2 y 8, este programa especial del Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Tres y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Acaba de aparecer Fran Contreras, que estaba atendiendo al teléfono. Muchas llamadas de oyentes, afortunadamente. Es un placer que estemos juntos. Y hay más amigos que se unen a este saludo y a este avance de cosas que pueden ocurrir. Eric Fratini es nuestra siguiente visita. Nuestro siguiente amigo invitado de la familia del Espacio en Blanco, hemos vivido aventuras desde los lugares más insospechados. La última nos trajo de la mano de las tropas norteamericanas y de Gran Bretaña una historia fascinante. Eric Fratini, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
Feliz Nochebuena para ti también.
Igualmente para vosotros y para todos los que nos están escuchando.
Vaya aventuras, ¿qué nos haces pasar? Tres misterios que han sido importantes para ti en este 2010 y que se proyecten al 2011. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues en el 2010 parte de las experiencias maravillosas que he tenido, si podemos llamarle maravillosas, han sido lo que ya contamos a nuestros oyentes de mi viaje por Afganistán.
Uh-huh.
Después un hijo que ha sido maravilloso, que me está dando buenas perspectivas, que es la novela, mi última novela, El Oro de Mefisto.
Uh-huh.
Y luego pues para el 2011 con muchísimos planes de próximos viajes a Chile y a Bogotá.
Uh-huh.
Después en febrero ya del 2011 estaré pues unos 20 días encerrado en Londres preparando la documentación de la nueva novela que he firmado ya con Espasacalpe.
Uh-huh.
Y donde bueno hay un misterio espectacular con el MI5, el Servicio de Seguridad Británico, que me han permitido la entrada, el acceso al edificio.
¿Sí?
Y voy a estar visitando el edificio, que ya os lo contaré.
Qué bien.
Y nada, con muy buenas perspectivas para el 2011.
No nos podemos quejar, somos seres afortunados, ¿verdad?
Sí, absolutamente.
¿Tu opinión sobre Wikileaks, cómo lo ves? ¿Cortina de humo o realmente hay algo ahí?
Bueno, yo creo que es una confirmación de lo que son los políticos. Yo creo que es una cosa magnífica lo que ha sido WikiLeaks.
Uh-huh.
Yo creo que Julian Assange ha corregido el error que cometió con la desclasificación de los documentos de Irak.
Uh-huh.
Han quitado de la lista todos aquellos lista de contactos que tenían fuentes de en Afganistán, por ejemplo. Que en Irak se cometió el error de dejarlos colgados.
¿Ah?
Se dejó una lista de 217 personas que colaboraban con el Servicio de Inteligencia estadounidense, con la CIA en Irak, y ahora nos ha dejado.
Uh-huh.
Se ha tenido mucho cuidado. Pero yo creo que es una gran... Yo la verdad es que me lo estoy pasando muy bien viendo cómo reaccionan los políticos ante los documentos de WikiLeaks.
Cuando les dejan con el culo al aire, ¿verdad?
Sí, como cuando nuestro gobierno descubrimos que nuestro gobierno autorizó los aviones de la CIA, cuando la presidenta de Argentina recomendó a Estados Unidos el ser la base para la desestabilización del gobierno de Bolivia.
Bueno, estamos en Navidad, vamos a dejarlo, ¿vale?
Sí. Tenemos que hablar de cosas bonitas.
Eso es, tendremos tiempo en este 2011 de analizar muchos de los secretos que nos quieren ocultar y que gracias a Eric Fratini los sacamos a la luz. Eric, te deseo todo lo mejor para este 2011, que sigamos compartiendo historias, aventuras, programas y tiempo, y que te traigan los reyes todo lo que te mereces y mucho más, ¿vale?
Oye, un beso muy muy grande para toda la familia de Espacio en Blanco y por supuesto para todos tus oyentes, que son muchísimos.
Gracias, te veo prontito. Feliz Navidad, feliz año.
Un beso muy grande para todos.
Hasta pronto. Cada día más y más oyentes, afortunadamente, aquí en esta sintonía de Radio Nacional. Y más amigos que llegan. Antes de que Fran Contreras nos cuente no sé qué extrañas historias de esa revolución, nos vamos hasta el sur, hasta Málaga, a recibir a otro amigo. Y más compañeros que se unen a esta rueda que estamos haciendo en esta especial noche. Luis Mariano Fernández, buenas noches, Luis.
Buenas noches, Miguel, maestro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bueno, superando un gripazo tremendo que me he traído de la tierra sagrada de Egipto, pero bueno, fenomenal.
Si te has traído allí, será buena.
Pues encantado, Miguel, una vez más de estar en tu programa con todos los oyentes y la gran familia de Espacio en Blanco para felicitaros estas fiestas, ¿no? Que son siempre tan importantes.
Sí, señor, y yo de que estés con nosotros y por eso nos hemos acordado de ti. Déjame que te diga una pequeña cosita antes de hacerte la pregunta que estamos haciendo a nuestros compañeros. Recibí varias veces el Luis Mariano ha hecho el Camino de Santiago. Cuando yo al final, yo no sé si es que está dulce, tierno, me manda un mensajito, te quiero mucho, desde aquí me acuerdo. ¿Qué pasa al final del camino? Que siempre te pasa igual. ¿Estás?
Pues que al final del camino, Miguel, siempre me acuerdo de los buenos e íntimos amigos, y desde ese lugar tan especial como es el Cabo de Fisterra, pues desde allí, desde ese atardecer que he podido ver ya en 3 años consecutivos, me acuerdo de los amigos y siempre dejo un mensaje, pues bueno, siempre es buena ocasión para decir, y buena oportunidad para decir que mis amigos son importantes y que hay que siempre mostrar los sentimientos, ¿no?
Sí, sí.
Y tú eres uno de ellos, así que por 3er año consecutivo habrás recibido en tu móvil ese mensaje de que me estaba acordando de ti como otros buenos amigos comunes, y que nada, que había sido un final de camino pues precioso y como siempre aportándome muchísimas cosas, Miguel.
Cosa que te agradecí, que sigas haciendo lo que sigamos haciendo muchas veces.
Claro que sí.
3 misterios que te han llamado la atención del 2010-2011 que crees que se puedan resolver.
3 misterios que se puedan resolver. Bueno, yo creo que estamos a las puertas, si no ya, de saber qué hay detrás de esa segunda puerta en uno de los canales de ventilación de la Cámara de la Reina, de la Gran Pirámide. Precisamente hace unos días regresaba de allí. Todo está bien, todo está normal. Es decir, no hay actividad en cuanto a arqueólogos trabajando. La Gran Pirámide está abierta, se puede visitar. Pero yo creo que estamos a las puertas de saber ya qué demonios hay detrás de esa segunda puerta. Yo creo, según dicen algunos investigadores y expertos, que puede haber otra puerta más. Sea como fuere, misterio nos queda para rato. Yo creo que es posible que tal vez Faijaguas nos dé alguna noticia pronto y que podamos saber pues otro enigma más. Se ha hablado mucho este año, tú bien lo sabes, Miguel, de la profecía del 2012. Yo creo que ha sido una historia recurrente durante todo este año y que yo creo, como hemos dicho en muchas ocasiones, que nada va a ocurrir en el 2012 y que bueno, que es buena oportunidad para que cambiemos nuestra mentalidad y nuestra conciencia, ¿no? Otro misterio así del que hayamos podido hablar mucho este año, no sé tú, Miguel, en tu programa, pero en el mío hemos abordado muchas veces el tema de las terapias regresivas, de la reencarnación. Yo creo que es un tema recurrente desde hace muchos años y que esa posibilidad que se ha abierto, que tras la regresión hipnótica podamos sanar o curar traumas del pasado ocurridos presuntamente en vidas anteriores y que podamos solucionar en esta, yo creo que es un tema que ha interesado muchísimo a la audiencia, a los oyentes, y que yo creo que ha estado ahí tocándolo con diferentes profesionales, expertos, investigadores. Yo creo que es un tema interesantísimo.
Pues gracias por ese avance, que sigamos divulgando misterios, aportando preguntas, mejor dicho, respuestas a las preguntas, y que sigamos disfrutando de los viajes. Cúrate de esa bronquitis de Egipto, te deseo lo mejor, que el 2011 sigamos unidos, y todo lo mejor para ti y tu gente.
Un fortísimo abrazo, Miguel, para ti y para toda tu audiencia, y feliz Navidad y próximo año nuevo.
También para ti, Luis Mariano, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Espacio en Blanco, mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco.
20, 2 y 20 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo, riguroso directo en este día especial, en esta noche especial. Buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
He visto a nuestros amigos que han venido. Nos han traído, bueno, aquí tenemos también comida y todo. Nos han traído regalos.
Feliz solsticio.
De Navidad, sí.
Feliz solsticio.
¿No te gusta eso de la Navidad?
Me gusta el solsticio. La Navidad es un invento como otros muchos.
¿No te gusta la Navidad?
No, me espera, gusta, espera, me gusta.
Vamos a escuchar una introducción que tenemos preparada, vale. Ya lo me cuentas.
Para muchos de nosotros ha perdido su sentido prodigioso. Muchos dicen que solo cuando hay niños pequeños en casa recuperamos ese sentido mágico, lleno de ilusiones y de inocencia. Es entonces cuando el Belén, la estrella y los Reyes Magos de Oriente se llenan de sentido y de significado. Nosotros, esta noche, deseamos en vuestra compañía recobrar esa frescura, esa ilusión. Deseamos volvernos un poco niños para volver a sentir la ilusión y la magia de un tiempo especial. Ojalá queráis acompañarnos los próximos minutos para descubrir algunos sentidos ocultos y olvidados de este tiempo mágico que hoy celebramos.
Qué bonito, ¿verdad?
Y además, de verdad, pero no es que no me guste la Navidad. Hay una palabra clave en esta introducción, que es la de sentirse niño. Yo creo que los 364 días del año nos podemos sentir un niño, ver el mundo como lo ve un niño, que pregunta y se pregunta por todo, que tiene inquietud, que tiene curiosidad. Yo, y en esta noche especial, compartiendo pensamientos, reflexiones y misterios, yo me junto con mi familia con la misma emoción y con la misma ilusión durante todo el año, y juego con mis sobrinas con la misma ilusión y con la misma pasión que esta noche, que es la Navidad. La Navidad se ha convertido en parte de ese sistema borregado que nos tiene idiotizados.
Nos vamos el otro día con Enrique.
Que contaba diciendo, Enrique,
tremendo,
¿no?
Programa que hicimos con, claro, él. Saludos, tenemos, Enrique, si estás ahí.
Mira, tenemos, y dijo, o comentó reflexiones muy importantes. Estamos viendo una época, un tiempo importante, un tiempo en el que hay que tomar conciencia de cómo está el mundo y de cómo estamos nosotros y de cómo está nuestra sociedad, en el que vende más la maldad que la bondad, en el que lo realmente importante ya no es importante, un tiempo en el que nos hemos convertido en una especie de estúpidos andantes. Mira, hay un detalle.
¿Cuántos han gastado? ¿Cuántas visas?
Detalle, día 23 de diciembre, Miguel. Tres de cada cuatro personas utilizaron una tarjeta de crédito.
¿Tú la utilizaste?
No tengo tarjeta de crédito, yo soy esa esa cuarta persona. 37 millones de compras.
Yo tampoco, ¿eh?
17 millones de compras en un minuto, que supusieron 38 millones de euros para España en una hora. 80 millones de euros en una hora en toda Europa. Calcula que los bancos se llevan entre el 3 y el 5%. Tú has viajado, ¿no? Yo también. Yo sé lo que hay fuera. Pero no hace falta viajar. Seguramente muchos de los que compulsivamente compraron, yo lo he hecho en otras ocasiones y en otro tiempo, salimos de cualquier centro comercial, nos encontramos con cualquier persona envuelta en una manta, cubierta por unos cartones, y somos incapaces de mirarlo a los ojos y decirle que si quiere un café caliente, un bocadillo. ¿Qué es la Navidad? La Navidad empieza el día 7 o empieza mañana.
Déjame que pongamos un poquito de música de una amiguita también, y luego la visita de un personaje que te va a dar alguna respuesta a esto, el Padre Ángel, que para mí...
Hay detalles más curiosos, ¿eh?
Ahora seguimos.
Perder el corazón.
sola viene así.
3 y 28, 2 y 28 en las Islas Canarias. ¿Estabas qué? ¿Decías?
No, que sí, que no. No, que
no, no se puede vivir con tanto veneno, dice Shakira. O
sea. ¿Tú crees que es veneno lo que he dicho? No, no, el mensaje es positivo. Es decir, yo creo que tienen que ser Navidad absolutamente todos los días del año, Miguel. No hay que buscar una excusa para juntarte con la familia, para reunirte, para hacer regalos. No hace falta gastarse un dineral. Una rosa es un regalo, un dibujo es un regalo. Hombre, es decir, entiendo que vivimos en una sociedad que es judeocristiana, que el día 25 cree que nació Jesús de Nazaret.
Cuando... Eso es mentira.
No es que sea mentira, es falso. Fue...
Pues mañana vamos a tener a Feliz Gracia y otros cuantos expertos en los siguientes
el Papa
programas.
El Papa Liberio en el año 354 optó por cristianizar la gran fiesta, que es la que celebro yo hoy, el solsticio de invierno. Es decir, el sol, la luz, con su simbología, vuelve a reinar. Hemos pasado la noche más larga y ahora las noches serán más cortas porque nos da calor. Hay que ser consciente de todo eso. Bueno, hay cosas tan... Mira, hoy estaba en casa cenando antes de venir aquí. Hay paradojas que le he contado a mi familia, ¿no? Tenemos el Belén y tenemos el árbol de Navidad. Fíjate qué símbolos, ¿no? Bueno, el Belén surge en la Navidad de 1223, en el siglo XIII, por San Francisco de Asís, que se le ocurre hacer una recreación teatral con figuritas del nacimiento de Jesús. Supuestamente una de las figuritas se mueve, la del niño Jesús, y hay un milagro. A partir de ahí, en los monasterios franciscanos y luego en los conventos de Clarisa, Santa Clara era amigo de San Francisco de Asís, ella ve un prodigio en esa señal y empieza a ver belenes en casa. Pero habría... Bueno, el abeto, el árbol de Navidad, es un símbolo luterano. Lutero lo impuso porque no creía en las figuras iconoclastas religiosas y incluso ahondaría más. Detrás de todo esto que celebramos hay un origen más pagano, porque el abeto no es un reflejo de los elementos de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza, que tendría una leyenda bajo el roble y los druidas y un abeto que quedó en pie cuando una alta jerarquía decidió talar los robles druídicos. Habría más. Mezclamos en este ritual cristiano aspectos tan dispares como los reyes magos, que no eran reyes, que eran magos, que aparecen en los libros apócrifos que la iglesia desprecia, que hasta, bueno, concretamente creo que era en el Evangelio de San Mateo, donde aparecen cosas tan curiosas como los nombres de los padres de la Virgen. Son evangelios que la iglesia no acepta y que nosotros damos por hecho. En el siglo XV todavía se discutían si eran 6, 7 o 3 magos. Si era uno negro, no. Es decir, creemos en unas cosas muy absurdas. ¿Eso es creer en la Navidad? No. Hay que quedarse con el espíritu positivo. ¿Cuál es el espíritu positivo? El día 21 se produjo el solsticio y eso para el hombre antiguo, desde tiempos remotos, era muy importante. El sol era importante, venía la luz con su carga simbólica. Y es un momento de reflexión, de pensar, de que podemos hacer cosas importantes en nuestra vida diaria con pequeños gestos para mejorar todo lo que tenemos alrededor. Por ejemplo,
comenzar la revolución silenciosa.
Por ejemplo, hoy es un buen día para saludar a todos nuestros compañeros radiofónicos que nos dedicamos a esto de sembrar inquietud y reflexión, ¿no? Así que desde aquí levanto mi copa, levantamos nuestra copa para saludar y felicitar el solsticio de invierno a Milenio 3, a Iker Jiménez, a Carmen Porter, a Santiago Camacho, a La Rosa de los Vientos, con Silvia Casasola, a La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, a Jesús Callejo y a Carlos Canales, a Lorenzo Fernández, a Manuel Carvallal. Hoy es un día de revolución silenciosa en el que hay que estar hermanados y buscar la luz.
3:32, luego sigue si quieres. 2:32 en las Islas Canarias. Hay un personaje que pasó por el programa que siempre nos ha encantado, que tiene mucho que decir, el Padre Ángel. Y esta noche con el Padre Ángel estamos de gala, súper orgullosos de que esté aquí. Vamos a hablar de cosas que queríamos plantearte. La vida es injusta. Cuando uno viaja por ahí y ve esa, como tú has visto, tanta pobreza, niños que no son pobres, ya son míseros, que no tienen nada que echarse a la boca, uno se pregunta, ¿los dioses nos han abandonado?
Sí, a veces es injusto. Mira, yo acabo de venir, como te decía, de Teherán. He estado en uno de los orfanatos con más de 1.200 niños terminales, discapacitados y abandonados. Alguno de esos niños, les he hecho una foto, un pequeñín que se llama Rami, tiene 6 años y le faltan los 2 brazos. Al pequeñín nació con... Allí nacen muchos con defectos físicos. Cuando tú ves, y le he hecho una foto para estar con él, es decir, porque cuando uno llega, pues a veces quieres tener fotos con el Papa, o con el Rey, o con... el jefe de Estado, a uno le gusta también tener fotos con ese tipo de niños. Y ese niño sin brazos, precioso, y otros niños metidos allí casi en unas jaulas, en unas cunas de rejas, uno cuando ve aquello exclama de verdad como clamó Cristo en el huerto, no es posible que esto sea verdad, pero es verdad, es decir, y eso se puede evitar, y lo deben evitar, pero los únicos que lo pueden evitar son los políticos, son los dirigentes que tienen que hacer una política de sanidad mejor para que no puedan nacer niños con tantos defectos. Son los políticos que tienen que hacer unas leyes en las que digan que es verdad que el aborto tiene uno que está siempre en aborto y uno no puede pedir que se maten a esos niños, pero sí uno puede impedir que algunos niños o que algunos papás no vayan a concebir porque ese niño que va a nacer puede ser un niño defectuoso. Y esto no es pecado y no hay nadie que pueda decir que eso es pecado. ¿Y qué pasa? Que en los países subdesarrollados es en donde todavía nacen muchísimos más niños con defectos, niños terminales, niños que al final son casi vegetales, y hay que quererles mientras vivan, pero a uno le duele en el alma eso. Yo te digo que cuando hay un niño de estos, como un pequeñín que tengo yo, a Josué, de 5 años.
Ha tenido un niño, ¿no?
Sí, ese niño le falta pues una oreja, parte de una mano, la cabeza le crece más que en eso. Uno dice, no es posible que no tenga cura esto, y le pides a Dios que haga el milagro, y yo estoy convencido que los hace.
Pero ves, ¿por qué ocurren esas cosas en el mundo? ¿Por qué es tan, no sé si se puede utilizar la palabra injusto? Hay niños que nacen en nuestro mundo, de repente tienen todo, y hay un niño que nace en Gaza, sí, en los suburbios de Calcuta, en esos miles de sitios, y de repente tiene la vida machacada. ¿Por qué?
Mira, no hay explicación. Uno no le puede echar la culpa a Dios. Le puedes echar un poquitín de culpa a Dios de que no todos tenemos las mismas oportunidades, o que esos somos todos hijos iguales ante los ojos de Dios. No es tan verdad, porque la culpa de que exista eso es nuestra, de los hombres. En aquellos países en donde hay una política de sanidad buena, en aquellos países donde los políticos son capaces de que los servicios sociales, el niño nace donde nace, pueda estudiar, pueda llegar a la universidad, eso existe, y eso es lo que tenemos que llegar. A veces nos equivocamos creyendo que somos las ONGs o que son la iglesia o los católicos o los religiosos los que pueden cambiar el mundo. No, el mundo lo tienen que cambiar los políticos. Y hoy cuando lees una noticia de que más de 100 personas han sido asesinadas, matadas, porque hubo un ataque de un estado a otro estado, es decir, a uno le tiembla las manos y dice, pero ¿en qué país vivimos? Claro que me duele eso, pero ahí no le puedes echar la culpa a Dios. Yo le echo la culpa a quien mandó o a quien no evitó que hubiera estas muertes. Y hoy viene en primera página, pero viene como la noticia de que tomó posesión sin el crucifijo y sin la Biblia. ¿Y qué tiene que ver eso, una noticia con otra, no? Y mañana ya no es noticia.
Ya, sigo insistiendo un poco en eso. Mucha gente dice que la forma de justificar los sufrimientos de esos niños es por la reencarnación. No sé si crees en la reencarnación. Deudas de vidas pasadas, y que por eso un poco...
No,
sobre todo cuando vas a los países, a la India, que creen tanto, sí, en todas estas cosas, ¿no?
Primero, yo no tengo tiempo a pensar si existe la reencarnación. Yo antes de venir aquí era un toro, era un gallo antes de eso. No, la culpa no es de la reencarnación ni es de Dios, es de los hombres. Y es de que este mundo lo tenemos que hacer más justo y más bueno. Pero también es verdad, y lo decía antes, pero no por decir palabras bonitas, de que nunca hubo tanta solidaridad y tanta justicia como hay ahora. Ahora, este caso de esta matanza de estos 100 personas de estos días, o cuando ves a los niños esclavos, o cuando ves a los niños que se mueren de sida o de malaria, cuando ves que 30.000 niños diarios mueren, más de 11 millones al año niños menores de 5 años mueren, bueno, nada más que tiene que echar la culpa a que todavía no estamos bien hechos, y que hay que saber repartir lo que tenemos, y que hay que saber, y hay que exigirle a nuestros dirigentes políticos, y si no echarles a la calle, que tienen que hacer un mundo más solidario y más justo.
¿Y crees que son los políticos quienes pueden hacerlo?
Sin duda, es decir, los políticos. Pero el creer que son los políticos quiere decir que hay que ayudarles.
Yeah.
Y que hay que animarles a la gente, a los jóvenes y a las chicas, a que sean políticos y a que sean dirigentes y a que se la jueguen. Es decir, se la jueguen por defender a los demás, porque hay muchos políticos que les gusta mucho ser altos cargos y no se la juegan. Yeah. Se tiene que jugar por hacer este mundo un poco mejor.
Todo el mundo del misterio en el espacio en blanco.
3:38, con algunos pensamientos del Padre Ángel. Ahora sí, si quieres hablando. Tenemos más amigos, nos vamos hasta Francia. Uno de nuestros habituales, Guillermo Cazenave, tiene algo que decirnos. En Francia nos espera nuestro trovador, en el país cátaro, Guillermo Cazenave. Buenas noches, Guillermo. Feliz Navidad para ti también.
Hola, buenas noches, Miguel, felicidades.
También para ti, feliz Nochebuena. Guillermo Cazenave, bueno, enhorabuena por esa nueva niña que ha llegado a tu vida, Elizabeth. Vas conquistando el país cátaro, de repente estás más al norte, Estrella de Carcassón, vas bajando, estás ya en la frontera, a punto de dominar todo el país cátaro para darlo para España y para Cataluña, ¿no?
Sí, estoy de alguna manera siempre pirenaico, como digo yo, piradonaico. De alguna manera somos todos unos grandes pirados de todo esto e inspirados. Y bueno, sí, he estado viviendo en 3 o 4 núcleos distintos, pero siempre con los Pirineos como punto de referencia. Para mí es algo maravilloso esto.
Me alegro, espero, bueno, te lo diré al final, a ver si tenemos suerte y podemos este próximo año 2011 dar ese salto y ese viaje. Tres misterios que te han llamado la atención desde 2010 y que se proyectan al 2011.
Bueno, en referente a esta zona, por ejemplo, podría decir que en el pueblo de Montferrier, a través de un escritor, me enteré de que se descubrió una losa en un sitio donde yo iba a un parque infantil, a jugar con mis hijos. Pues enfrente hay una losa que tiene ya varios siglos. Están tratando ahora de ver exactamente cuál es su antigüedad, cuánto tiempo tiene, y que comunica con unos pasadizos, con unos que dan a unas cuevas. Y estamos hablando de 2 kilómetros del castillo de Montsegur. Y este señor tan mayor, que fue el que dio la noticia, dice que comunica con unos pasadizos, con unos corredores, o como se digan, que dan precisamente a las mismas entrañas del castillo de Montsegur, uno de los lugares ocultos de los cátaros. Esta es una de las últimas novedades.
Queda mucho por descubrir. Este año, dicen, 2011, auguran que va a ser un año de muchos descubrimientos en muchas partes. A lo mejor Montsegur y los cátaros desvelan algunos de sus secretos. Dos más, rápido.
Bueno, dos más. Pienso que una de las principales, en lo que respecta a mí, y no centrándolo exclusivamente en un descubrimiento material, sino también en este sentido de que nos vamos acercando a las fechas, precisamente de tu libro y a las fechas del 2012, y pienso que este 2010 es justo el año. Todos pensábamos, bueno, se llega al 2012 y todo esto, este 2010 y el 2011 que comienza ahora van a ser un poco la catapulta, van a ser el puente que nos van a conectar con esto. Para mí es no un descubrimiento, sino que son como los prolegómenos, un embarazo, nunca mejor dicho, antes del parto, y que es todos los misterios o todas las cuestiones que haya que resolver, que la humanidad individual o colectivamente tenga que resolver y que se dilucidarán a partir de las fechas señaladas. Ya estamos teniendo los primeros avisos y los primeros, digamos, las primeras chispas de todo eso. Para mí es un descubrimiento ver que antes de las fechas señaladas ya empiezan a notarse en el mundo cuestiones, ¿no?, relacionado con todo, con el mundo espiritual, con lo económico, con todo, y que ya las tenemos encima realmente. Ese sería un descubrimiento.
Y
sí,
quizá en Francia algo que se está preparando para este próximo año, el laberinto de la Catedral de Chartres, se va a mover mucho y va a reunir a mucha gente en esa nueva apertura de puertas que se está haciendo en todo el planeta. Guillermo, perfecto, enhorabuena por tu libro, por ese disco en el que me dejaste participar con un fragmento de Los Mayas. Enhorabuena por la nueva niña, y que tengas un año increíble y que podamos compartirlo juntos.
Miguel, para mí tu amistad y poder estar en Espacio en Blanco, poder compartir este espacio contigo y con todos los oyentes en todas partes del mundo, para mí es algo maravilloso, es algo único, es algo histórico, y creo que todos nos estamos proyectando a través de las ondas, a través de esto. Entonces te agradezco infinitamente esto y tu amistad y todo lo que podamos compartir juntos desde siempre, desde antes y hacia el futuro.
Sabes que formas parte de la familia. Fuerte abrazo, besitos a los niños, a la niña nueva. Estamos en contacto.
Un abrazo muy fuerte y un saludo a todos.
Gracias. 3:43 desde Francia, un destino que tenemos pendiente. Daniel, tienes que participar. Decías que eras un experto en las catedrales góticas. Y yo, imperdonable, no conozco París todavía. ¿Nos vas a enseñar las catedrales góticas? ¿Tú no sabías que iba a haber ahí un movimiento en marzo?
No lo sabía. Había leído Las puertas templarias de Javier Sierra. Y os había ido a vosotros bastantes programas, pero no sabía que se esperara algún tipo de movimiento telúrico, solar o algo.
Se está moviendo una historia también, abriéndose muchas puertas, y una de ellas parece ser que va a ser ahí en la catedral, en el laberinto de la catedral de Chartres.
Sí. Chartres, lo curioso que tiene es que, bueno, aparte de ser una catedral maravillosa, de tener 8 pórticos, creo que es la única catedral gótica que tiene 8 pórticos, creo que es la única catedral gótica también que conserva las vidrieras más antiguas del mundo.
¿Sí?
Es la única catedral gótica que, de hecho, conserva las vidrieras originales, con ese famoso azul alquímico que recordáis de la Virgen. Uh-huh. Bueno, es una experiencia increíble. Solo a 30 o 40 kilómetros de París, te coges el RER y en 30 o 40 minutos estás en Chartres. Es un día estupendo.
Ya tenemos guía para ir a verse.
Sí, sí, hombre.
Daniel, te pillamos. Vamos hasta al sur. Un nuevo amigo nos quiere decir algo también. Pero saltamos hasta el sur, allí en Huelva. Está nuestro siguiente compañero, Moisés Guijarro. Buenas noches.
Moisés Garrido.
¿Qué dicho Guijarro? Garrido.
El amigo Josep Guijarro de Barcelona. ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, ¿y tú? Yo no sé cómo te cambia el nombre, Moisés.
No importa, no pasa nada.
Uno de los chicos malos del mundo del misterio que de repente empieza a repartir a diestro y siniestro a todo el mundo, sobre todo cuando hablas de apariciones, ¿verdad?
Pues sí, lo que he encontrado ahí más bien han sido fraudes, sinvergüenzas, caraduras, vendiendo historias para no dormir. Bueno, pues
hay que darle.
Yo fui con la sana y buena intención de encontrar milagros, y lo que me encontré es pues lo más oscuro de la condición humana.
Ya, pero
lamentablemente eso es así.
No en todos los casos, ¿no? Por lo menos vamos a dejar
La gente van de buena fe, como bien sabemos, claro. Hay gente que van de buena fe, que creen que en esos sitios pues hay apariciones, hay milagros, pero luego cuando se indaga en el trasfondo de esos lugares, pues lo que encuentra uno pues lo que aparentemente allí se está de alguna manera vendiendo, ¿no?
Ya, ya, bueno, 3 misterios, vamos a dejar ese asunto, no sé si estarán dentro de tus misterios este año.
No.
3 misterios que te han llamado la atención en el año 2010 o que plantees que pueden seguir en el 2011.
Vamos a ver, no, yo fíjate, vale, ahora te diré los misterios, pero yo creo que una cosa muy positiva que yo estoy valorando en este 2010 que ya está terminando es la actitud cada vez más crítica de las nuevas generaciones de investigadores y periodistas del misterio, ¿no?, con respecto a las generaciones anteriores. Sí. Tal vez no se investigue tanto como antes, ¿no?, que antes cogíamos y nos íbamos a montes, a playas, a entrevistar testigos en los sitios más recónditos, y ya hoy con eso de internet pues ya no se hace como antes, ¿no? Sí. Pero sí observo que hay una postura más objetiva en la gente que se meten en estos temas, ¿no?, y se tienen en cuenta las explicaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, en el tema OVNI ya no se tiene solo en cuenta la hipótesis extraterrestre, sino otras muchas hipótesis, ¿no? Y en parapsicología, pues la hipótesis trascendental o la hipótesis espiritista, pues no se tiene solo ya en cuenta, ¿no?, sino que hay ya muchos investigadores del campo paranormal que son más críticos y más científicos. Bien. En cuanto a misterios, bueno, por ejemplo, Marte, ¿no? Yo creo que Marte nos tiene que dar mucha sorpresa, y posiblemente 2011 sea el año clave para encontrar microorganismos en el subsuelo marciano, ¿no? Yo creo que está avanzándose mucho en esas investigaciones cosmológicas, y posiblemente Marte ya nos ha dado muchas sorpresas en estos años atrás, y seguramente que en 2011 nos seguirá dando sorpresas en cuestión exobiológica, ¿no?, en la búsqueda de vida fuera de la Tierra.
Vida extraterrestre en Marte. Otro misterio.
Otro misterio, yo creo que la neurobiología está avanzando mucho y posiblemente pronto dé una respuesta a fenómenos que han estado siempre ligados al campo de la parapsicología, ¿no? Como por ejemplo la percepción extrasensorial, ¿no? Conforme estamos avanzando en el conocimiento del cerebro, quizás en 2011 conozcamos un poco mejor los mecanismos cerebrales que actúan en ese momento en que una persona pues tiene una experiencia de telepatía, de clarividencia, de precognición, ¿no? O sea, ya los mecanismos del cerebro que están funcionando en ese momento, y posiblemente la neurobiología en 2011 dé un paso importante en ese terreno.
¿Y el tercero?
Pues yo me gustaría que 2011 se encontrara la respuesta al misterio de los círculos de Inglaterra, de los círculos de las cosechas, ¿no? Que me parece todavía que es un enigma, que no tenemos la respuesta definitiva. Cierto es que hay fraude y que hay algunos de esos pictogramas que están elaborados por manos humanas, pero es que otros son demasiado complejos y la verdad es que incluso por muy críticos que seamos algunos, esos nuevos pictogramas que aparecen sumamente complejos nos choca bastante, ¿no? Y entonces pues hay que buscar una respuesta y a ver si en 2011 encontramos una respuesta ya por fin a ese misterio que lleva varias décadas manifestándose, ¿no?, en algunos sitios.
Moisés Garrido, que le cambiaba yo el nombre. Gracias. Seguiremos en contacto este año 2011. Te deseo feliz Navidad también a ti. Feliz año. Que tengas todo lo mejor. Y estamos en contacto en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Un abrazo a todo el equipo de Espacio en Blanco y que tengamos un 2011 mejor que el 2010 que está terminando.
O por lo menos que sea más o menos igual. Gracias, Moisés. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. 3:49, 2:49 en las Islas Canarias. Con Moisés tendremos que hablar mucho todavía.
Sí, pero hay una cosa con la que difiero. Yo siempre acabamos. No, pero desde
espera,
cariño
con
Moisés.
Déjame poner un poquito de música. Vale. Y luego Bob Dean. Porque casi terminando, ha pasado el tiempo volando, ¿eh? 3:49. Para dejar ahí el puntito de que los ovnis y los extraterrestres en este próximo año seguramente va a dar muchas sorpresas. Pero déjame que ponga un poquito de música. Que abrieran el micrófono a Marcas, que es nuestro técnico.
No, yo sigo si quieres.
Porque tú sigues ahí hablando y hablando y hablando y nos vamos casi. ¿Qué querías
decir? No, rápidamente, hombre. Detrás de muchos de los casos que he investigado relacionados con el fenómeno religioso, Moisés ha encontrado el fraude. Pero hay casos que no tienen explicación. Y no solamente el no tener explicaciones que están viendo. Es decir, ¿está viendo la Virgen? No lo sabemos. Pero sí se producen fenómenos que, aunque tengan un origen psicológico y mental, a día de hoy no tienen explicación para la ciencia. Si el misterio no es que vean a la Virgen, todos sabemos que hay fraude en el fenómeno ovni, en las casas encantadas, en el mundo de las apariciones marianas, en tantos otros campos. Pero el misterio está en saber por qué en ese pequeño porcentaje de casos, en cuanto a apariciones marianas, escuchábamos a los testimonios de las niñas de Huecas. Podemos hablar de Eufrasia la Chat, de Eufrasia de Santibáñez del Bajo en Extremadura. ¿Qué viven? Es decir, ¿qué se produce en la mente de una persona para que vivan estigmas? ¿Qué es lo que ven?
No me vas a dejar poner a Bob Dylan y no querías decir no sé qué dejar
sí,
para
bueno,
terminar.
Vivimos el solsticio y el solsticio, yo sigo en mi pequeña lucha de la luz. Jesús nació un 25 de diciembre, pero antes que Jesús nació Osiris, nació Adonis, nació Atis, nació Horus, nació Apolo, nació Mitra, nació Baco, nació Krishna.
¿Todos el mismo día?
Todos el mismo día.
¿Y en
todos
las mismas condiciones, más o menos?
De una madre virgen, todos...
¿En un pesebre?
En una cueva, en un pesebre. Bueno, Jesús todavía habría que añadir que no se sabe si nació en Belén o nació en Nazaret. Nazaret no existía en aquella época. Nacería seguramente en una cueva perdida entre Belén y Cafarnaún. El caso es que lo que hace el cristianismo es adoptar esos cultos paganos al dios Sol, feliz solsticio, y imponerlos.
Igual es que nos están engañando.
Pues a lo mejor, pero porque estamos muy idiotizados, ya te lo he dicho al principio.
Mañana, feliz gracia, nos viene al programa Visita Especial a aclararnos un montón de cosas. Déjame casi que despida, escuchemos a Bob Dean, un militar, exmilitar norteamericano retirado, que vino a contar y tiene todavía por ahí muchos secretos que contar, un retazo para prepararnos a lo que se nos viene encima en este 2011. Le voy a hacer la pregunta que siempre habrán hecho: ¿por qué si están ahí no aparecen de repente una nave en mitad de Nueva York o en Washington o aquí en Madrid, las grandes ciudades, para que la opinión pública sepa realmente que están ahí?
Well, I try in my own small way. Not only do I recommend books to read.
No solamente recomiendo que la gente lea libros.
But I show photographs.
Pero también enseño fotos.
Official NASA photographs.
Que son oficiales, son fotos oficiales de la NASA.
That have never been officially released.
Que no se han enseñado nunca oficialmente.
You see, NASA is a real problem to the American people.
La NASA es un problema real para la gente norteamericana.
As my friend Richard Hoagland says, NASA stands for never a straight answer.
Como su amigo Richard Hoagland says, la NASA en inglés sería como nunca vamos a dar una respuesta clara.
NASA, for example, when I was speaking in Barcelona last July.
El año pasado estuve hablando en Barcelona en julio.
The United States was celebrating 40 years of putting men on the moon.
El año pasado se estaba celebrando los 40 años de la llegada del hombre a la luna.
And we were patting ourselves on the back.
Y nos estábamos dando palmaditas en la espalda.
Cheering ourselves, yeah. Hooray for us.
¿Cuántas cosas se nos han estado ocultando? Afortunadamente hay luces. Hay luces, programas. Wikileaks, Internet, que están empezando a sembrar dudas y a dar otras informaciones, ¿verdad, Fran? Y ahí habrá que seguir, ¿no?
Y habrá que seguir buscando y habrá que seguir mirando al mundo con ojos de ese niño que pregunta y se pregunta por todo, que no pierde la capacidad de soñar, que no pierde la capacidad de ser un Quijote en un mundo de Sanchos. Acabamos ya y sé que me vas a despedir. Ha sido un año muy intenso, ha sido un año muy importante. Te voy a decir gracias, gracias por dejarme compartir experiencias como la Sábana Santa de Turín, experiencias como retransmitir desde la meseta de Guisa, lo hemos podido escuchar a Javier Sarcófago contigo, pero sobre todo gracias por seguir siendo ese niño que se pregunta y que pregunta por todo.
Gracias a ti, esa musiquita para que te gusta y casi nos vamos yendo. Gracias, Daniel, por la visita.
Encantado.
Gracias, Ismael, por el regalo, por la visita, por haber venido a compartir con nosotros la Nochebuena.
Gracias a ti.
Que se repita. Gracias. Que sigas escuchándonos mientras pintáis y tú ahí en Francia mientras... no dejas que los hackers entren y...
Claro que sí.
Un placer, gracias. Hoy terminamos, han pasado estas dos horas volando de esta noche especial de el triunfo de la luz sobre las tinieblas, del solsticio del invierno, para muchos la Nochebuena, la celebración del nacimiento de Cristo. Ojalá haya servido el programa para haceros pasar mejor la noche, la madrugada, si estáis trabajando. Buen servicio, nosotros volvemos mañana, hay dos nuevas horas preparadas con invitados de excepción para contarnos claves y sobre todo esa otra información que no se suele contar por ahí. Gracias a Margasca por haber cuidado nuestro mágico sonido, a todos por haber estado ahí llamando y escuchándonos. Nos vemos mañana y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Feliz Navidad de corazón, que los reyes os traigan muchas cosas, pero bueno, tendremos tiempo todavía para eso. ¿Pues no crees en los reyes tampoco?
Aparecieron en el siglo XVI y no se sabe. Eran magos, no eran reyes.
De los reyes no
eran, era astrónomo.
Nos vemos, cuidaros, ha sido un placer estar juntos esta noche. Y os dejamos con un amigo que dice, ahí está, para que sepáis dónde están los amigos.